Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbono o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la lluvia ácida y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos con el primer fragmento de esta entrevista e información adicional que hemos preparado.
Medio ambiente.
¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
Sí, es el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, doctor. Para empezar con este tema de la lluvia ácida, ¿qué es la lluvia ácida?
Bueno, normalmente la lluvia ácida se considera aquellas precipitaciones o caída de lluvia que tienen un pH por debajo de 5.5 y que esto es normalmente provocado por lo que se conoce como algunos contaminantes atmosféricos que a la hora que se juntan precisamente con la humedad de la lluvia empiezan a formar ácidos. Principalmente el más común es el ácido carbónico. ¿Por qué? Porque tenemos dióxido de carbono en la atmósfera. Se combina obviamente con los iones hidrógeno del agua y forma ácido carbónico. Pero obviamente hay más ácidos. Pues si tengo cloruros en la atmósfera, pues puedo generar ácido clorhídrico. Si tengo nitratos en la atmósfera, puedo generar ácido nítrico. Si tengo sulfatos en la atmósfera, pues puedo también crear ácido sulfúrico, ¿no? Y a la hora que cae esta precipitación, pues obviamente por tener estas características, que es muy ácida, puede dañar todo el entorno, tanto natural, personas, obras de arte, estructuras arquitectónicas, etcétera, etcétera.
Ah, muy bien, doctor. Es una lluvia con estos componentes que hace que sea, pues, contaminante.
Así es. Y obviamente, pues como cualquier ácido, nosotros sabemos que los ácidos, pues, corroen, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces podría ser algo malo, ¿verdad? Para el ambiente y para también para las personas.
Es malo prácticamente para todos los aspectos. Porque te decía también estructuras arquitectónicas. Hay algunos, vamos a decir, edificios que están construidos con cantera, con caliza, y obviamente ahora que le cae ácido, pues este empieza a deteriorarse. Obras de arte como esculturas, monumentos que están expuestos al aire libre, que pudieran ser metálicos, por ejemplo, las estatuas de bronce, pues también pueden ser afectadas por esto. Estructuras metálicas de hierro, como pueden ser escaleras o cualquier otra cosa que esté a la intemperie, pues obviamente también va a ser dañada. Y obviamente, pues el medio ambiente, los seres vivos, plantas, animales, pues obviamente también tienen algún efecto precisamente por este tipo de lluvia.
Bien, doctor, ¿en qué afecta a las personas la exposición a esta lluvia? O sea, ¿les cae y les quema o les produce alguna irritación o cómo sería la afectación?
Bueno, no es tanto quemarse, pero sí produce irritación. También si se ingiere, pues obviamente nos provoca un poco de daño en el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque obviamente está más ácido de lo normal. Cuando llega obviamente al estómago ya no tenemos problemas porque el estómago tenemos una concentración muy importante de ácido para poder hacer la digestión. Pero en el tracto, todo el trayecto de la tráquea, la boca, etcétera, etcétera, nos puede también provocar problemas. Obviamente los animales, algunos son más sensibles, otros son menos sensibles, le va a provocar con muy diversos efectos negativos, desde crecimiento, quemaduras, etcétera, etcétera. Y pues obviamente también a las plantas, pues, nos puede dañar en los cultivos, nos puede dañar en las plantas de ornamento, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, pues sí tenemos efectos negativos, tanto en personas como en objetos.
Muy bien. ¿Podría decirse que también afecta al medio ambiente, bueno, al suelo más que nada, haciéndolo infértil.
Sí, afecta al suelo, obviamente afecta a los reservorios de agua. ¿Por qué? Porque va a cambiar también el pH del agua. Afecta al medio ambiente porque estamos inhalando también altas cantidades de algunos compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud. Y prácticamente, pues, a las plantas y animales, dijimos, entonces prácticamente a todo el medio ambiente, pues, está afectando de manera muy importante.
¿Y cómo es que se origina esta lluvia? O sea, ¿es por las empresas, por las industrias que contaminan mucho el aire y al momento de llover se impregna con estos elementos?
Hay procesos naturales y procesos artificiales. Por ejemplo, dióxido de carbono, para formar ácido carbónico, pues obviamente, simplemente el hecho de la respiración de los seres vivos, principalmente, pues obviamente, el reino animal. Nosotros inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, y si hay altas concentraciones de dióxido de carbono, pues obviamente se puede formar ácido carbónico. Pero también, o las más importantes de las fuentes que generan esta lluvia ácida hoy en día, pues obviamente son las fuentes artificiales. Como tú bien indicabas, pues obviamente, si nosotros tenemos empresas, industrias, comercios, vehículos automotores que están circulando, pues obviamente todos estos, vamos a decir, actividades, pues están generando gases como pueden ser carbonatos, nitratos, sulfatos, cloruros. Pero esos solamente son unos, hay más. Pero esos que te menciono son los que van a combinarse con la humedad del ambiente y me van a formar, pues, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico, ácido clorhídrico, y obviamente es lo que van a formar las lluvias. Hay que también recordar que, pues, en condiciones normales la lluvia no es neutra, normalmente es ligeramente ácida, porque por efectos naturales pues tenemos forzosamente dióxido de carbono. Pero nosotros hemos ido identificando precisamente esa acidez con todas las actividades que realizamos. Obviamente la lluvia hoy en día y conforme vaya avanzando obviamente el ciclo se va a hacer cada vez más ácida.
Sí, más con el hecho de que ya la contaminación, o sea, de los vehículos, de las grandes industrias, está más activa en estos días.
Claro, pero también hay una serie de mitos, ¿eh? Yo creo que es importante entender. Normalmente siempre se nos ha platicado que las primeras lluvias son las más ácidas, y eso no necesariamente es cierto. Eso va a depender de qué otras sustancias químicas se encuentran en el ambiente. Hay otro tipo de sustancias que son alcalinas, que son lo contrario a lo ácido. Y obviamente si tenemos en el ambiente algunas partículas químicas que son alcalinas, como el sodio, como el potasio, como el calcio, pues obviamente van a neutralizar parte de la acidez. Y no necesariamente o forzosamente las primeras tienen que ser las más ácidas. Eso va a depender de lo que estemos emitiendo al aire, y obviamente las concentraciones de cada uno de los componentes ácidos o de los componentes alcalinos que se encuentran en él. Algunos se van a neutralizar y algunos van a predominar, y pues de ahí puede ser que la lluvia normalmente sea un poquito más ácida o se vaya convirtiendo un poquito alcalina. Casi siempre es ácida, pero puede haber algunos lugares en el mundo en que en lugar de que sea ácida, pues obviamente sea el inverso alcalino, que también es dañino precisamente para los seres vivos.
Ok, es la contraparte, podría decirse.
Así es, correcto.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Medio ambiente.
La lluvia ácida es producida por la contaminación atmosférica cuando los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor del agua y se transforman en ácidos que transporta la lluvia. La lluvia ácida roba los nutrientes esenciales del suelo y libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las agujas de las coníferas y las hojas de los árboles. Engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También pueden mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la tierra. Pero, ¿por qué se forma esta lluvia ácida? La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción, como el volcán de La Palma, liberan algunos químicos a la atmósfera que pueden llevar a originar lluvia ácida. Pero la mayoría de las partes de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. El mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedientes de las plantas de carbón generadoras de electricidad, las fábricas y los tubos de escape de automóviles. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre y otros de nitrógeno a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. Los vientos propagan estas soluciones ácidas en la atmósfera a través de cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie mezclando con agua residual y entra a los acuíferos y suelos de cultivo. ¿Qué consecuencias tiene la lluvia ácida? La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas, el efecto de mayor incidia lo tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. La lluvia ácida eleva el nivel acídico en los acuíferos, lo que posibilita la absorción de aluminio que lo transfiere, a su vez, desde las tierras de labranza de lagos y ríos. Esta combinación incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos del río, mejillones, peces y otros animales acuáticos. Un ejemplo de las consecuencias de la acidificación de las aguas y el impacto de la lluvia cuando arrastra contaminantes es el desastre ecológico que vive el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa. Algunas especies pueden tolerar las aguas ácidas mejor que otras, sin embargo, un ecosistema interconectado, lo que afecta a algunas especies con el tiempo, acaba afectando a muchas más a través de la cadena alimentaria, incluso a especies no acuáticas como los pájaros. Información obtenida de la página web www.nationalgeographic.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Conotlán.
Vamos un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de la lluvia ácida. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI.
Medio ambiente.
Para que una lluvia sea considerada lluvia ácida, ¿cuánto se tendría que ser su pH?
Pues ya con valores de 6 hacia abajo, 5.5, pues ya se considera ácida y obviamente danina para todas las estructuras.
Okay.
Todo tipo animal, vegetal, metales, edificios, etcétera, etcétera.
Muy bien, ¿y para considerarla alcalina?
Pues tendríamos que tener valores por encima de 7, estamos hablando 8, 8.5, y ya empezaríamos a tener problemas precisamente de lluvia alcalina.
Sí, pero como lo menciona ya, de los dos extremos es negativo para la humanidad y para el medio ambiente.
Sí, porque así es, correcto.
Muy bien.
Lo ideal es que, obviamente, la lluvia fuera como como el agua considerada como, vamos a decir, temperatura, que sería un valor de 7. Normalmente la escala de pH de 0 a 7 es ácida, de 7 a 14 es alcalina, y lo ideal es que si estamos en el 7, es completamente neutra, ni es ácida ni es alcalina, y esas serían las condiciones ideales. Pero obviamente, pues, hay muchos factores que hacen que en la mayoría de los casos, pues, sea ligeramente ácida, y en algunos casos muy específicos y especiales, pues, sea ligeramente el calor.
Sí, pero lo general, lo normal podría decirse que sería 7, ¿verdad?
Ese es el ideal, pero normalmente casi siempre es ligeramente ácido, por debajo de valores de 7. Ligeros, ¿eh? 6.5, 6.7, 6.8, pero ya cuando estamos con valores por debajo de 6, pues entonces ya empezamos a tener problemas.
Muy bien, doctor Hermes. ¿Hay métodos para reducir la producción de esta lluvia en la Tierra?
Pues los métodos es dejar de emitir contaminantes que provoquen precisamente estos ácidos. ¿Quiénes que son? Pues obviamente todos los productos de la combustión, algunos productos que se utilizan precisamente en la agricultura, fertilizantes básicamente, que producen en algunos casos nitratos, y obviamente también hay procesos naturales como podría ser un volcán, pero bueno, pues ahí no podemos hacer gran cosa, pero en todas las actividades humanas que estemos combustión y que tenemos también procesos de agricultura extensiva, pues obviamente lo ideal sería disminuir al mínimo el uso de fertilizantes, el uso de combustibles fósiles, para que las emisiones sean las mínimas posibles y obviamente se reduzcan precisamente los niveles de acidez de la lluvia.
Muy bien, reducir estos niveles en la vida diaria de las personas.
Así es.
¿México qué tal está en estas condiciones de lluvia ácida? O sea, ¿sí hay mucho en México, en diferentes ciudades, o cómo está la distribución?
Sí se da, es un fenómeno que se da sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque ahí tenemos altas concentraciones, sobre todo de productos de la combustión, ya sea el principal, que son los vehículos automotores. Nosotros quemamos en nuestro auto gasolina, diésel o cualquier otro subproducto del petróleo, pues forzosamente vamos a tener dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, en algunos casos podemos tener algunos sulfatos, y los cloruros, ese sí es otra parte diferente, porque eso se da mucho sobre todo en las zonas costeras, donde tenemos sal. En la sal hay que recordar que es cloro de sodio, y si se empieza a evaporar, pues obviamente parte del medio ambiente, y obviamente ese cloro se puede combinar con la humedad de la lluvia y forma de clorhídrico. Por eso ya es un caso más específico. Lo general es en las grandes ciudades, pues obviamente generar nitratos, sulfatos y carbonatos, que son los precursores precisamente de ácido carbónico, ácido nítrico y ácido sulfúrico.
Bien, doctor. ¿Algunos tips o recomendaciones que les dé a las personas que viven en estas ciudades al momento de tener contacto con este fenómeno?
Bueno, es muy difícil porque pues, no tenemos un monitor que nos esté midiendo de manera permanente la acidez de la lluvia. Lo que tendremos que hacer es que si empezamos a sentir algún efecto, sobre todo en la piel, de irritación, pues entonces sí acudir con un especialista, o en el mejor de los casos, pues ponernos algún protector, ¿verdad? Para que si la lluvia que está cayendo pues tenga esas características, pues nos afecte lo mínimo posible a la piel, a los ojos, principalmente, que serían de los más sensibles precisamente a este tipo de cuestiones. Ya podremos también estar hablando de las mucosas nasales, pero bueno, eso ya es un poco más complicado, que puede ingresar precisamente por esa vía. Básicamente es piel y ojos.
Sí, sería el contacto más directo que tienen las personas.
Y bueno, en algunos casos pelo, ¿eh? Y también puede ocurrir que haya un problema de en el cabello precisamente por efecto de alta acidez. Pero pues creo que no hemos llegado a niveles tan drásticos en ese sentido. Aunque la lluvia es ácida, pues hay niveles que podemos todavía adaptarnos los seres humanos a esas condiciones. Pero si seguimos bajo la misma tónica de seguir emitiendo enormes cantidades, si no le bajamos a esto, pues entonces estamos en riesgo de no tener otro tipo de consecuencias mucho más lamentables.
Sí, ya serían casos muy extremos, ya cuando es una lluvia muy ácida, donde ya afecte de manera más directa a la población.
Correcto.
¿Algo más que desee agregar o resaltar acerca de este tema de la lluvia?
Pues básicamente que la gente se informe, que dejemos de creer en los mitos y dichos de muchas personas, y que si estamos interesados en temas de esto, pues busquemos a las personas capacitadas para poder dar una explicación pues más verídica del fenómeno, y no dejarnos llevar por lo que dice a veces las redes sociales y todo ese tipo de cuestiones que, en lugar de ayudar a generar conciencia, pues a veces lo que producen es pánico y miedo entre la gente. Entonces yo creo que en todos los órdenes de la vida hay que informarnos, y informarnos precisamente en fuentes que sean fidedignas y creíbles, para poder precisamente tener la mejor información, y hay que recordar que la información de alguna manera es poder para evitar precisamente problemas a futuro.
Sí, porque uno se empapa de esta información negativa que ves en internet, que no es verídica al 100%. Pero hay que estarnos acercando así como con especialistas para tener una información real y verídica de estos temas.
Sí, sí. Es que ese es el problema a veces con las redes sociales, que pues circular cosas que no son correctas y pues luego se hacen verdades que no, parecen verdades absolutas, pero que en realidad pues no tienen mucho de verdad.
Esta ha sido la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Medio ambiente.
La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente las situaciones a mayor altitud. Esta precipitación nociva roba los nutrientes esenciales del suelo a la vez que libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las agujas de las coníferas y las hojas de los árboles. Las plantas sufren abrasión de partes verdes, principalmente las hojas. Con estos órganos dañados, la planta queda debilitada, retrasando su desarrollo. Es fácilmente atacada por distintos tipos de parásitos y con más sensibilidad a los periodos de sequías, situaciones todas ellas que en condiciones normales hubieran resistido. Esto puede llegar a causa de muerte de grandes masas vegetales, como los bosques y el deterioro más o menos importante de producciones agrícolas, afirma un comunicado de la Universidad de Complutense de Madrid, UCM. Los efectos de la lluvia ácida, en combinación con otros agentes agresivos para el medio ambiente, reducen la resistencia de los árboles y las plantas a las bajas temperaturas, la acción de insectos y las enfermedades. Los contaminantes también pueden inhibir la capacidad arbolaria de reproducirse. Algunas tierras tienen una mayor capacidad que otras para neutralizar los ácidos, en aquellas áreas en que las capacidades amortiguadora del suelo es menor. Los efectos nocivos de la lluvia ácida son significativamente mayores. Además, la lluvia ácida puede afectar también a nuestra salud. Determinadas concentraciones de estos compuestos de azufre y nitrógeno de la atmósfera pueden penetrar a los sistemas respiratorio y cardiovascular, dando como resultado enfermedades o incluso la muerte, afirma la UCM. Los metales también pueden separarse del suelo hacia las reservas de agua o de viejas tuberías de plomo y cobre, llegando directamente hacia el agua corriente de los hogares y causando serias enfermedades. Reducir las emisiones de los contaminantes. La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que la originan. Esto significa disminuir el consumo de combustibles fósiles. Muchos gobiernos han intentado frenar las emisiones mediante la limpieza de chimeneas industriales y la promoción de combustibles alternativos. Resultados ambivalentes. Si pudiéramos detener la lluvia ácida hoy mismo, tendrían que transcurrir muchos años para que los terribles efectos que genera desaparecieran. Apostar por la movilidad eléctrica, reducir el nivel máximo de azufre en los combustibles e impulsar las energías limpias son algunas de las líneas de acción que pueden mitigar la contaminación industrial. El hombre puede convertir la lluvia ácida mediante el ahorro de energía. Cuanta menos electricidad se consuma en los hogares, menos químicos emitirán las centrales. Los automóviles también consumen ingentes cantidades de combustible fósil, por lo que los motoristas pueden reducir las emisiones nocivas al usar el transporte. Vehículos con alta ocupación, bicicletas o caminar siempre que sea posible. ¿Cómo evitar la lluvia ácida? Puesto que en su principal causante, la solución al problema de la acidificación del medio ambiente está en manos del ser humano. Para mitigar la lluvia ácida, es imprescindible reducir las emisiones contaminantes, algo para lo cual es necesario que exista un compromiso a nivel gubernamental y empresarial que impulse una serie de medidas. Filtrar y desintoxicar el agua utilizada en las fábricas antes de disolverla a los ríos. Reducir la emisión de gases contaminantes por parte de la industria. Favorecer la producción y el uso de energías limpias en detrimento de combustibles fósiles. Disminuir el consumo energético en las fábricas y empresas. Potenciar la innovación y las nuevas tecnologías encaminadas a optimizar el consumo energético y desarrollar energías limpias. Plantar árboles para la absorción en el aire contaminado. Información obtenida de la página web www.nationalgeographic.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la lluvia ácida. Agradecemos la entrevista al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.